empezar un poco esta tarde en la que me sumo yo ahora, quería traer algunas cositas para compartir con la oyentada y la escuchantada, y con Pau, y con Pelle, y con todes, porque ayer en la Plaza Belgrano de nuestra ciudad de Sisquemenuco recibimos una visita muy especial. Se trata de Adriana Metz Romero, quien estaba llevando a cabo desde hace varios días una gira patagónica por distintas localidades para contar su historia, la historia de sus padres, que son Raúl Metz y Graciela Romero, que son detenidos desaparecidos en el año 1976, y sobre todo para contar una gran alegría, que es que en julio de este año Adriana encontró a su hermano, el nieto 140. Y un poco también en ese sentido iba la recorrida por las localidades patagónicas de Adriana, también para recordar y conmemorar el Día Nacional de la Identidad, que fue el 22 de octubre. Ella empezó su recorrido en Cutralcó el lunes, si no me equivoco. El martes estuvo en Chipoleti, ayer estuvo en Regina, acá en Fisque por la tarde, y mañana, y hoy y mañana va a estar en Neuquén, ¿cierto? Acá está Pau conmigo, quien formó parte de la organización de esta actividad.
Sí, hoy en Neuquén y mañana también en Neuquén, en una actividad y una gira patagónica que, bueno, estuvo allí mucha emotividad, porque habíamos recibido la visita de Adriana en otras oportunidades, en esta búsqueda que sostenía de recuperar a su hermano, y en este caso, bueno, la visita fue en calidad de hermana del nieto 140, y eso le daba toda una emotividad especial en cada uno de los encuentros y en cada una de las charlas que se fue dando a lo largo de su visita, ¿no?, en todas las ciudades.
Sí. Y fue esto, una actividad organizada por la Red por la Identidad Nodo Sisquemenuco Regina, UNTER y el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro. Empezó a las 2:30 de la tarde, estaba soleadito. Podemos contarle a la oyentada y a la escuchantada que había un sol picante, pero nada nos detuvo. Nada nos detuvo, ni el viento ni el sol, y empezó la actividad rodeada de intervenciones y regalos. En primer lugar se descubrió, se inauguró una placa en conmemoración a Raúl y a Graciela, pero también se señaló que se encontró el nieto 140 en el monolito de la memoria, que está ubicado en la Plaza Belgrano. De esta inauguración participaron quienes organizaron la actividad y la intendenta de la localidad, María Emilia Soria. Y después empezó todo un despliegue artístico hermoso que le contamos a, le vamos a estar haciendo una recapitulación a la escuchantada y a la oyentada.
Y también quiero agrego algo, que en el monolito ahí en el memorial se puso el nieto 140 y se inauguró abajo una placa con dos nombres que son importantes, porque es una investigación que lleva adelante el Observatorio de Derechos Humanos a través de la compañera Lu Hernández, y que se pudo saber que Leopoldo Cristian Bodopoides, espero decirlo bien, y Juan Mateo Nieto Birlis son dos casos denunciados de militantes detenidos desaparecidos que fueron detenidos en la vía pública en nuestra ciudad. También pensábamos que es una forma de ir construyendo la memoria, todos estos datos que van apareciendo que uno no sabe y que por investigaciones que se van haciendo se van descubriendo. Estos dos casos fueron denunciados por la APDH en Neuquén y Alto Valle, y fueron incorporados en el juicio de delitos de lesa humanidad de la escuelita en el año 2016. Y bueno, ayer también un reconocimiento para que cada vez que pases por la plaza te vas a encontrar con el nombre de Leopoldo y de Juan Mateo, que no estaban puestos en el memorial y que está bueno recordarlos. Fueron militantes Leopoldo fue detenido en la vía pública en nuestra ciudad en el año 1978 y Juan Mateo Nieto Birlis en el año 1978 también en diferentes meses. Leopoldo en abril y Juan Mateo en junio.
Y pueden ver esta placa ahí, como dijimos, al lado de, debajo del monolito de memoria en la Plaza Belgrano, que además es una intervención artística hecha en mosaico, ¿no? Por una artista local, si no me equivoco.
Es, bueno, allí la encargada de llevar adelante esta tarea que bueno, también ayer después pudo charlar con Adriana, es Ayelén Herrera. Ayelén es una artista de la cerámica, tallerista también, y bueno, y fue la encargada de armar esa baldosa que se puso ayer, así que también un reconocimiento al trabajo de la compañera.
Sí, hermoso. Y estuvo rodeado la tarde de muchísimas expresiones artísticas, porque también participó Jóvenes por la Memoria y Aguja Activa. Aguja Activa con los tendales de arte textil que hacen, de memoria pedagógica, que siempre se acercan a las actividades y también las tenemos recurrentemente formando parte de este espacio, también contando de lo que hacen en las bibliotecas populares y demás, y Jóvenes por la Memoria con sus ciclos radiales, con sus participaciones en El Hilo Invisible también, así que comunicación y cultura articulando perfectamente en esa tarde soleada que pasamos. Se le hicieron entregas de regalos y presentes a Adriana. Jóvenes por la Memoria le regaló una carta que fue hecha en base a postales de la memoria con las que ellos trabajan en las escuelas, por ejemplo. Y Aguja Activa también le pudieron acercar a Adriana una obra textil que hicieron con unas palabras muy sentidas también, ¿no? También tuvimos participación, ¿cómo decirlo?, muy juvenil, muy juvenil, desde niños, niñes de primaria hasta chiques de secundaria que estuvieron en la actividad. Y bueno, queríamos compartirles algunas palabras de los estudiantes de la Escuela Casa Verde, que vinieron acompañados del profesor Cuqui Álvarez y entonaron una canción que compusieron sobre la memoria, la verdad y la justicia, pero antes de tocar leyeron unas palabras que nos gustaría hacerles escuchar.
Los chicos y las chicas crearon una letra muy sentida en referencia a lo ocurrido el 24 de marzo de 1976. La dictadura cívico-militar, los desaparecidos, los crímenes de lesa humanidad. Los más jóvenes, mediante el arte y la palabra, decimos nunca más, porque el arte es memoria, es compromiso, es voz que no calla y que construye futuro. Hoy celebramos eso, la potencia del arte como puente, como forma de expresión, como herramienta para pensar, sentir, transformar y unir. Muchas gracias por disponerse a escuchar y a disfrutar.
Refrescante escuchar voces más jóvenes, ¿no? Tomar la palabra, se pararon en el micrófono del escenario, sin vergüenza, sin miedo, sin nada, leyeron y después tocaron una canción. Muy hermoso momento también, para practicar una memoria activa también y una memoria en la que también incluyamos a los más chicos.
Y tenemos el compromiso del profesor, ayer me decía Cuqui, el compromiso de una grabación que están haciendo ahí de la canción, así que bueno, prontamente vamos a dar algunas novedades acerca de eso.
Bien. Sí, me parece espectacular. También, como les contaba, ahí estuvieron estudiantes de tercer año de la Escuela del Sur y también estudiantes de cuarto año de la Escuela número 43 Rodolfo Walsh, que tiene orientación en comunicación. Un poco me acerqué a charlar con las profesoras que vinieron con sus estudiantes, porque quería saber un poco los motivos también y también compartir las motivaciones por las cuales los chicos estaban ahí. Todas y todos tenían pines de Aguja Activa en el pecho que dicen memoria o memoria, verdad y justicia. Así que fue una imagen también muy linda y me acerqué a hablar con las profesoras y esto me contaban.
Bueno, mi nombre es Malena Canosa, soy profe de comunicación social con Fernanda Rey, somos profes de comunicación de la SRN43, que tiene la orientación en comunicación.
Nosotros tenemos un espacio curricular que se llama Comunicación en las Organizaciones y el objetivo es conocer cómo funciona una organización y bueno, los objetivos y las estrategias de comunicacionales que se dan para lograr esos objetivos, y en ese sentido lo pensamos como para traerlo, pero siempre trabajamos en el marco de los derechos humanos, así que es una temática que siempre está cercana a la escuela y a los estudiantes.
Y dentro de las organizaciones que trabajamos, nos enfocamos en las organizaciones sociales. Por eso nos interesaba también que los estudiantes realicen entrevistas a las organizaciones convocantes, ¿no? A Jóvenes por la Memoria, al Observatorio, a FISCE, a la Aguja Activa, porque después van a hacer un trabajo referido a ello, ¿no?
Me llamo Cata y la actividad me parece que estuvo fantástica. Yo vine con mis alumnos y alumnas de tercer año del secundario, con quienes trabajé durante todo el año derechos humanos. Ellos y ellas produjeron textos descriptivos, explicativos en base a postales de la memoria, trabajamos cuentos de terror realistas y fantásticos, y algunas eligieron escribir sobre General Roca en la dictadura, y también laburamos mucho texto argumentativo, formas de argumentar en base a insumos de recortes de diferentes momentos, desde el 76 al 85, también con lo que son los juicios de lesa humanidad. Así que muy contenta de poder hacer esta experiencia con alumnos, y bueno, como militante social y política me parece fundamental estar, habitar el espacio público, habitarlo con este tipo de propuestas, es central, que me parece que la restitución de la identidad de este nieto es la restitución de la identidad de un pueblo patagónico donde la dictadura también ocurrió y donde las familias hay heridas que todavía no sanan, y todas esas heridas son heridas colectivas y son las heridas del pueblo. Por eso cuando suceden estas cosas también nos alegran como pueblo patagónico, un hilo rojo que nos conecta también con esas historias desde otros lugares también.
Bueno, también es refrescante escuchar a docentes tan comprometidas, ¿no? Con un trabajo de un año entero. Ahí escuchábamos a las profes de la escuela número 43, Rodolfo Walsh, que trajeron a sus estudiantes, que estaban haciendo un trabajo práctico in situ, ahí con la gente que participaba de la actividad. Estaban haciendo entrevistas, estaban haciendo audios, grabando, sacando fotos, así que estaban muy activos. Y también a Cata, que es escuela de lengua docente de lengua y literatura de la Escuela del Sur, y que nos contaba de estos textos que estuvieron trabajando durante todo el año, que estaban expuestos también. Había un tendal en la plaza que tenía fragmentos de estos textos, así que ojalá en algún momento también poder circularlos por acá, por el hilo invisible, por Antena Libre, que puedan venir a leernos o que nos manden una lectura de esos cuentos, porque cuentos además es una producción artística ya directamente. Así que escuchábamos un poco de eso. Disculpas anticipadas por el viento, les digo, estaba soleado, pero había mucho viento.
Bueno, cosas que suelen suceder,
cosas que pueden
cuando
suceder.
Uno hace trabajos en el exterior.
Sí.
Suele pasar.
Sí, y ahora les queremos mostrar, les queremos hacer escuchar a los propios alumnos, a las propias estudiantas, a los propios estudiantes. Les preguntamos a algunos de ellos que quisieran participar si conocían la historia de Adriana y la historia de su hermano, y escuchamos algunas de sus reflexiones.
Yo soy Serena Tod, estudiante de tercer año de la Escuela del Sur, y nada, no conocía la historia. Y la verdad me pareció re impactante porque, bueno, es algo que no me imaginé. Pensé que, es más, había sido un nieto recuperado hace más tiempo, pero no, fue este año, es muy reciente. Y bueno, recién hablaba con la profe Cata de Lengua y Literatura, que bueno, es algo muy impactante que después de tantos años de vivir con una familia que vos pensás que es tuya, descubrir que no lo es. Y bueno, el impacto que lleva esto también emocionalmente y de todo, digamos.
Bueno, yo soy Carlos Carrasco de la Escuela del Sur, igualmente soy de tercer año y no, al principio no conocía la historia de Adriana, pero me pareció muy impactante porque yo justamente tengo un hermano y yo no puedo estar una semana sin él, y justamente enterarse de esto de que el chico pasó 48 años sin conocer a su hermana y todo, pues generó como una sensación rara. Uh-huh. Y eso es muy muy impactante, al igual tanto física como mental, porque hay mucha gente que puede llegar a entrar en negación o demás cosas, y bueno, es bueno que Adriana por fin se haya podido reencontrar con su hermano.
Juan Quiroga, no la conocía y bueno, la verdad que fue una historia muy linda, más que nada algo impactante, ¿no? Es un tema serio y algo que a mí me llevó a tocar un poco. Pero bueno, a pesar de todo, Adriana tiró una frase muy motivadora que me encantó, que dijo que si bien él tiene una madre desaparecida, más bien quiso decir que intentaron desaparecerla porque su madre siempre va a estar arriba de su recuerdo, y es una frase que creo yo que puede ser aplicada para toda persona que para sufrir lo mismo.
Soy Lautaro Ares, me gustó la actividad, me parece muy impresionante saber que todavía, porque uno lo toma como algo lejano, como que la dictadura pasó hace tanto tiempo, y me parece increíble que aún a día de hoy se sigan viendo consecuencias de cosas tan horribles que pasaron. Es impresionante ver que todavía ahora hay gente que recién se reencuentra con su familia verdadera.
Nicole Cire. Y la verdad, fue una historia también muy conmovedora, y es lindo saber que pudieron tener y encontrar a su hermano, y que la lucha de ellos valió la pena. Y bueno, no la conocía, la verdad, no la conocí y me impactó.
Bueno, estaba empujando fuerte el viento, pero eso no impidió que los chicos, las chicas escucharan, reflexionaran, y bueno, la verdad que estuvo muy bueno acercarme a charlar con ellos también para saber qué pensaban y cómo se habían sentido. La mayoría se quedaron hasta el final, después hubo música, se podían escuchar ahí de fondo algunos aplausos, unas guitarras y unas presentaciones, porque hubo música para cerrar también, con canciones muy sentidas, y fue un momento de compartir, de encuentro muy ameno también. Creo que más que necesario también en momentos tan crueles, tan crudos, que podamos convivir intergeneracionalmente, compartir intergeneracionalmente esos momentos a la sombra del árbol en la plaza y estar hablando de memoria. Para finalizar esta mini crónica de lo que fue el día de ayer, me acerqué a hablar con Adriana, y quería mostrarles algunas de sus palabras. Yo en principio le pregunto cómo estuvo su gira patagónica, cómo fueron las primeras presentaciones en Cutralcó, en Cipolletti, y apreciaciones generales de eso. Así que la escuchamos.
Bien, después de la recepción de mi hermano, es el primer viaje largo que hago para salir a contar esto de la búsqueda y del reencuentro y del trabajo que se viene haciendo en Abuelas, y el acompañamiento de los lugares en donde estuve en Cutralcó, estuve en Cipolletti, hoy estuve en Villa Regina la mañana y ahora estoy acá en Roca. Sí, mañana voy a estar en Neuquén, y el viernes también, y por suerte hasta ahora en los lugares en donde estuve un acompañamiento por parte de la sociedad, ya sea porque estuve en establecimientos educativos o porque estuve, ahora en una plaza, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo bien acompañada y con una contención de un equipo de gente que trabaja para lograr que las abuelas se encuentren a los nietos, que es la gente de la Red por la Identidad. Así que, bueno, nada, contenta con todo lo que se viene haciendo. Lo que sí puedo decir es que la gente que estuvo realmente consciente de qué significaba todo eso que se estaba haciendo ahí, la pintada de pañuelos en la vereda, los compañeros y los compañeros que hablaron, los carteles que se dejaron colgados frente al domicilio de donde fueron secuestrados mis viejos.
Ahí Adriana nos contaba cómo fueron las presentaciones de los primeros días de esta semana en otras localidades como Cutralcó y Cipolletti, y también cómo vio ella al público en general que se acercó a escuchar la historia, apreciaciones de cómo se apropió la gente de los lugares, de las distintas localidades, de esa actividad. Y bueno, decía eso, que había muchísima conciencia de lo que se estaba hablando y mucha escucha activa también, ¿no? Después nos reíamos porque yo le preguntaba, bueno, finalizada esta gira, ¿cómo era su retorno a casa? ¿Iba a descansar? ¿Cómo? Ahí más una pregunta de su vida personal, ¿viste? ¿Cómo termina este momento de esta gira tan intensa de tantos días seguidos de charla y conversatorio y militancia? Y me respondía lo siguiente.
No, esto del reposo no existe, porque donde te quedaste quieto te pasó un presidente negacionista por encima y perdiste mucho más que derechos, ¿no? Así que, nada, la destrucción de lo conseguido se hace en un segundo y para nosotros poder levantarnos de todo eso nos sigue costando muchísimo. Lo bueno es que cada tanto, y gracias al esfuerzo que hacemos, llega la buena noticia. En este caso la de julio fue el encuentro del Nieto 140, mi hermano, entonces... Bueno, nada, eso me da como la fuerza como para seguir y sí, tengo sueño, estoy cansada, me duele todo, pero sé que la alegría que yo viví cuando me pasaron la información de que habíamos encontrado a mi hermano es algo que merece ser compartido y que también lo tienen que pasar mis compañeras de abuelas que buscan a sus hermanos, mis compañeras de abuelas que durante tanto tiempo llegan buscando nietos y nietas, y yo, aún hoy en 2025 son alrededor de 300 personas que están con su derecho a la identidad totalmente vulnerable.
Ahí escuchábamos a Adriana y bueno, un poco para cerrar esta mini crónica, uh-huh, si se quiere, de lo que fue una jornada de memoria activa como la de ayer, acá en la Plaza Belgrano con Adriana Metz Romero, la Red por la Identidad No Fisque Regina, UNTER, Observatorio de Derechos Humanos, se acercaron eso, muchas escuelas, lo cual favoreció muchísimo el intercambio, fue dinámico el intercambio con la escuela Casa Verde, con los chiquis, uh-huh, más chiquis, y también con estudiantes secundarios como la escuela número 43 y la escuela del sur. Muy nutrida la actividad también. Nos acercamos a algunas organizaciones sociales como Maragunta y bueno, no sé ahí Pao si vos tenés, uh-huh, ganas de contar cómo fue tu apreciación desde el lado organizativo.
Bueno, estuvo fue una jornada intensa y ahí bien decía Adri, esto no para, uh-huh, y es el compromiso con abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Un compromiso que asumimos porque muchas de las abuelas ya no están, quedan las familias que siguen buscando a sus nietos, a sus nietas, a sus nietes, que todavía buscamos, y entendemos que ese compromiso lo tenemos todos, toda la sociedad, quienes integramos las redes por la identidad, pero quienes también no integran algún organismo y que son parte de la comunidad, son parte de la sociedad, porque mientras exista una persona que no tiene su identidad biológica resuelta, a todos nos falta un pedacito de historia. Entonces está bueno eso, poder ver que esto va a tener continuidad. Y esto de tomar la posta que a veces dicen Jóvenes por la Memoria y que lo dicen un poco las abuelas también, es decir, bueno, ahora hay que seguir, nosotras vamos marcando el camino y esto hay que seguir hasta que aparezca el último, hay que continuar con la búsqueda. Así que fue muy linda. Me quedo con la imagen de esa charla bajo el árbol en la plaza, uh-huh, en la sombra del árbol, hay una de las fotos que representa mucho esa tarde, la sombra, el árbol, Adriana contando su historia y todos quienes están ahí rodeándola escuchando esa historia, que significa también un compromiso con esa búsqueda, ¿no? Con esa historia que escuchamos, que quede ese compromiso de seguir buscando y de llevarla a todos los lugares en donde estamos, porque no buscamos ahora solo a los nietos, a las nietas, a las nietes, sino que buscamos dos o tres generaciones.
Sí. sí,
que se nos fueron ahí perdiendo. Así que nada, cada vez que sucede esto renovamos energía para seguir. Uh-huh, así que vamos a seguir y vamos a continuar. Gracias, Wada, por toda la crónica. Esta crónica la van a poder escuchar otra vez en la página de Antena Libre. Excelente trabajo de la compañera ayer, que estuvo haciendo toda la cobertura de la visita de Adriana Metz aquí en Fishkemenú con la Plaza Belgrano. Y sonaba este tema de fondo. Sonó ayer en la voz de Lucía Oliveira.
Sin embargo, estoy aquí.
Y nosotros la escuchamos ahora en la voz de nuestra querida Mercedes Sosa.
Gracias, estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal.
Un tema de María Elena Walsh, La Cigala.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
El hilo invisible.